COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 20, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Estás escuchando Herrera en COPE, soy Susana Márquez. Esta última semana de abril, la vivienda ha registrado novedades importantes, sobre todo con la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y un decreto urgente aquí en Euskadi enfocado en el escudo social y en la limitación de los alquileres. El Gobierno vasco ha aprobado un decreto de medidas urgentes con gran impacto en el mercado del alquiler y la vivienda protegida, por el que a partir de esta semana va a entrar en vigor el índice de precios de referencia en Vizcaya y en Álava, lo que permitirá limitar el precio del alquiler en zonas declaradas tensionadas. Actualmente hay 14 municipios en Euskadi con esa declaración. Si el piso no está en uno de esos lugares, continuará siendo libre. Además, afecta solo si el dueño es un gran tenedor o si se trata de un piso nuevo que se pone en el mercado. Por su parte, el Consejo de Ministros, que ha aprobado pues el Plan Estatal de Vivienda hasta 2030, que contempla ayudas para la compra y el alquiler. En zona tensionada se mantiene el límite máximo de actualización anual del alquiler al 2% hasta finales de 2027 si no hay acuerdo entre las partes. Y se anticipa que con todo esto el precio de la vivienda continuará subiendo en 2026 debido al desequilibrio que continúa existiendo entre oferta y demanda. Este es el contexto, es el panorama que tenemos y de ello vamos a hablar con datos reales con Esther Villate, gerente de Century 21 Sirimiri, una agencia inmobiliaria especializada en el sector en Bilbao. Hola Esther, buenos días.
Buenos días, Susana. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, hablamos de este contexto, de estas nuevas medidas y como digo que son nuevas, pues hombre, me imagino que igual es un poco pronto, ¿no?, para saber si específicamente en Bilbao está afectando la implementación de ese índice de precios de referencia. Pero ¿por dónde van las cosas?
A ver, sí que es verdad que es demasiado pronto para hablar profundamente de esto. En Bilbao el efecto es muy reciente, de hecho este martes concretamente. Entonces tendrá muchos temas de los que hablar y muchas soluciones, pero este índice de precios de referencia, como tú dices, acaba de empezar a aplicarse.
Sí.
Y por lo tanto no podemos decir todavía que haya provocado una bajada generalizada de los alquileres. Lo que sí ocurre es que los nuevos contratos tienen ahora mucho más control. Y en determinados casos, especialmente si el propietario es un gran tenedor o si la vivienda lleva años fuera del mercado de alquiler, el precio ya no podrá fijarse libremente, sino que tiene que ajustarse al rango que marca el índice oficial. Para la gente la idea sencilla es esta. No todos los alquileres van a bajar mañana, pero sí va a cambiar la forma de poner precio a una vivienda. El propietario tendrá que justificar mejor la renta y el inquilino tendrá una referencia para saber si el precio está dentro de unos límites razonables. Uh-huh. En Bilbao, pues concretamente donde los precios venían muy tensionados, pues puede frenar algunas subidas, pero el gran reto sigue estando ahí, sigue siendo el mismo. Falta de viviendas de alquiler y si no aumenta la oferta, el índice puede ayudar a contener precios. Pero vamos, que no va a resolver por sí solo el problema. Sí que es verdad que va a haber una ayuda, hay una ayuda para la gente joven,
¿sí?
Va a haber una ayuda para que puedan acceder y se puedan independizar, que ya también la hay actualmente, y luego va a haber ayuda para propietarios, es otra de las cosas que se va a regularizar. Sí, otra de las novedades. ¿Vale? Pero todo eso se irá viendo. Es complicado hablar profundamente de ello mismo ahora.
Claro, no ha pasado tiempo suficiente. En algunos foros, en algunos lugares ya se empieza a decir, o en algunas críticas, que quizá esto lo que haga es retraer a algunos propietarios de sacar esas viviendas, de ponerlas en el mercado. ¿Tú crees que eso puede ocurrir?
Eso puede ocurrir y eso está ocurriendo ya. Eso está ocurriendo porque sí que es verdad que hay una migración brutal, pero ya desde la ley del cambio de la nueva ley de alquileres, muchos, y eso se ve en cualquier portal inmobiliario, ya se ve que de alquiler de larga duración hay cada vez menos y todos ponen temporal. Primero, porque en una ciudad como Bilbao, con tantos estudiantes y tantos profesionales desplazados, obtienen una mayor rentabilidad. Claro. Excepto VT, que cada vez se va vetando más, el temporal es legal. adquieren mucha más rentabilidad, no tienen un límite de los 5 años para volver a tener la vivienda en su propiedad y además de todo, y nunca hay que olvidar que dejan de pagar ellos a los propietarios, a las agencias. Paga el inquilino todavía cuando es un alquiler temporal, cosa que cambió radicalmente en la última ley, que si es alquiler de larga duración tiene que pagar el propietario. Entonces, eso también les empuja y definitivamente hay muchísimos más, un porcentaje mucho mayor de temporales que de larga duración. Entonces, con esto y con las dudas de subidas de alquiler, pues habrá más todavía.
Has mencionado antes que esto no resuelve el problema de fondo, que desde vuestro punto de vista, ¿cuál es? ¿Cuál sigue siendo el principal problema para no encontrar vivienda?
Hombre, el principal problema, esto también es muy largo de comentar, pero el principal problema, bueno, por ejemplo, otra de las medidas que se va a implantar es la facilidad de los locales comerciales para vivienda, sí, para convertirlos en vivienda, y eso sí que va a generar, por lo menos, hay muchos locales comerciales que no se venden como tal. Y va a facilitar al propietario de vender y a cantidad de clientes para comprar vivienda. Nosotros tenemos locales a la venta y nos llama constantemente mucha gente que lo único que quiere es vivienda. Uh-huh. O sea, que no se vende como local, quiero decir, sí, para vivienda. Eso facilitará. ¿Qué ocurre con la falta de viviendas? Como te digo, es complicado por muchas razones. Para empezar, hay muchos clientes vendedores, propietarios, que dos cosas. Una, hay muchos que lo venden sin publicar, con lo cual el cliente final no accede, no llega a conocerlo. Lo venden a conocidos, lo venden a vecinos, lo venden a tal.
Sí.
Y luego, entonces esto no llega al mercado final. Y luego los altos precios que impiden, porque hasta ahora se vendía, o la gente, el propietario creía que se vendía a cualquier precio, y ahora han subido un poquito las hipotecas. Entonces, el comprador ya no llega a lo que están pidiendo. Se tendrá que regularizar, regularizar un poco y adaptarlo a precio más de mercado, no pedir lo que se quiera. Y luego sigue faltando vivienda nueva.
¿Haría falta construir más, quieres decirme?
Sí, todavía sí.
Serían varias. Una medida por sí sola entiendo que no va a resolver el problema. Habría que tomar varias decisiones.
No.
Tendrían que ser complementarias, no. Claro.
Claro, tienen que ser complementarias. Y luego, pues sí, que la gente dice que hay muy poca oferta. Sí que es verdad que hay menos oferta, pero sobre todo, el propietario está comercializando la vivienda él mismo y, por lo tanto, no está con inmobiliarias, porque luego este es un debate diferente a contemplar, y es la falta de confianza que tiene el propietario en las inmobiliarias que se ha generado, pero bueno, eso es otra cosa.
Sí.
Pero mucho de ello se está vendiendo solo. Se está vendiendo, de verdad, cuando llegamos al propietario para sacar a la venta, porque les conocemos, por lo que sea, venta, bueno, y alquiler más todavía. El
más
alquiler
todavía.
Sí.
Sí, bueno, ya lo dicen las personas que quieren alquilar o comprar algo. En días, en horas, se lo quitan de las manos. Es que no llegan. Claro.
En horas. Hay gente que no tiene, de verdad que no llega ni a salir. Y otros que cuando nos vienen los propietarios que quieren alquilar el piso, ya tenemos una cartera en las inmobiliarias de gente que quiere alquilar y ni siquiera sale publicado.
Esther Villate, no tenemos hoy tiempo para más, pero estoy segura de que volveremos a hablar de este tema de la vivienda. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un
Hasta
placer.
Luego. Vivienda que sigue siendo el problema número uno, la preocupación número uno entre la población, no solo de los más jóvenes, pero especialmente entre ellos. Así que seguro que nos vamos a seguir refiriendo al mismo. Y de esta manera vamos a alcanzar las 12:30. Eso quiere decir que continúas en la compañía de Herrera en COPE.
Deportes. COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30 y para nosotros en COPE Más eso significa que nos ocupamos ya, que es tiempo de hablar de deportes. Bueno, este fin de semana estamos ya a las puertas, llega la primera final para el Deportivo Alavés. Objetivo, evitar el descenso. Álvaro Rubio, Guardiola.
Hola, muy buenas. Y lo tiene por delante en su mano. Muy difícil, es verdad, pero depende de sí mismo. Ahora mismo es el tercero por la cola. Ahora mismo bajaría a segunda división. Mañana va a recibir a las 2 de la tarde al Mallorca. El Athletic va a visitar al Metropolitano. No ha ganado Valverde nunca en el Metropolitano. Y el encuentro es a las 9 de la noche. Veremos a ver si hay chance para pelear por Europa. Y el equipo del Txingurri en su despedida, en su última temporada, al frente del equipo rojiblanco. La Real va a visitar el domingo al Rayo Vallecano. Estos han terminado ya, ¿eh? Todo lo que venga a partir de ahora es premio. Es más, estos días han estado disfrutando algunos jugadores de esos homenajes después de ganar la Copa. En segunda, el Eibar quiere asaltar el playoff de ascenso y juega hoy a las 8:30 de la tarde en Albacete. Mañana es el turno del Sanse, que visitará al Real Valladolid. Hablaremos de baloncesto porque este fin de semana solo juega Baskonia. Bilbao Basket ya disputó esta jornada. Al fútbol. Porque mañana a las 2 de la tarde el Deportivo Alavés tiene lo que podemos decir la primera gran final de la temporada y ojalá que no sea la única. Así que para eso no vale otra cosa que sean los 3 puntos. Roberto Arrillaga, muy buenas.
Hola Álvaro, no me llega la camisa al cuello.
Hombre, normal. Y mira, siempre nos ponemos positivos porque hay que ser positivos. Pero si te pones en lo negativo, es terrible, ¿eh?
Es tremendo porque gana el Levante y ya está a un punto solo por detrás. O sea, se ha metido absolutamente en la pomada. El Oviedo es capaz de sacar esos 28 y como siga así remontando, pues no te digo nada. Y casi por lo del Sevilla, ese partido del duelo que te deja un punto. Hay que ganar al Mallorca, es que no cabe otra, hay que ganar al Mallorca para meterle por detrás y cuanta más gente metas por detrás, primero sales del descenso y segundo, pues mira, oye, cuantos más duelos directos también más fácil va a ser la permanencia. Pero ojo, desde luego, buah, están los de abajo. La Liga ahora yo le daría la vuelta y en vez de los de arriba estar pendiente de los de arriba, son los de abajo los que tienen absoluto protagonismo.
No, desde luego, porque por arriba está todo dicho. Lo del Sevilla, a mí me mola que esté ahí, pero a la vez me da miedo, porque yo sigo pensando que los equipos grandes tienen un no sé qué que al final es diferente.
Sí, puede ser, pero es que están muy mal, Es que de verdad, o sea, que el Levante, hombre, y que les ganó justo con el 2-0 parece más amplio de lo que fue el partido, ¿no? Pero no lo sé, yo los veo muy mal, Y escucho a Luis García Plaza en la rueda de prensa y lo veo semiderrotado, Con esos vídeos además que sacan en el vestuario de Luis García Plaza enfadado, cabreado, no sé, como muy hastiado y solo lleva 3 semanas, es tremendo,
¿Qué se percibe de cara al ambiente de mañana, Robert?
Pues mucha responsabilidad, está todo el mundo, mira, voy por la calle, por Vitoria y me dicen, a ver mañana, a ver el sábado con el Mallorca, no cabe otra, Evidentemente, esto es un poco como el Bilbao Basket, ¿no? Ahora hay dos partidos tiene, ¿no? Lo que es Mallorca y Athletic. Y en casa. Y aquí se quiere cuanto antes respirar, o sea, ganar los dos. Que se pueda hacer, ya lo vamos a ver, Pero esto también da un poco de confianza, pero insisto, el Mallorca yo creo que está en el mejor momento de toda la temporada,
es posible,
ahora mismo. Y el Deportivo Alavés está que parece que sí, pero que no. Ha mejorado un poco en defensa, pero cuando mejora en defensa no mete, y cuando está peor en defensa mete. Así que ya veremos. Y tengo mucho miedo con esos 3 centrales, que no son centrales, que son laterales, frente a un Muriqi que es que le saca, vamos, cabeza y media a cada uno de ellos, y los centros laterales y los balones a la espalda, cuidado, porque ahí tiene, yo creo que una ventaja el Mallorca, Pero bueno, la idea, Álvaro, es que abajo, que lo decíamos, ¿no? Oviedo, Levante, Alavés, Sevilla, Elche, Mallorca, Valencia.
El Rayo ayer pegó un saltito.
Sí, el Rayo yo creo que ya, sí, eso está bien para la última jornada. Pero bueno, vamos a decir el Girona, pues que ya no sé si está ni Girona español ni Rayo del todo.
Hombre, es que el español sobre todo es que trae una dinámica que, cuidadito,
Cuidadito. Pero bueno, media liga está metida ahí abajo y nadie decía que Sánchez Flores está muerto.
Estamos todos vivos, de los que estamos comprometidos estamos todos vivos. Todos damos la sensación de que queremos, de que podemos y que lo vamos a intentar hasta el último minuto. Plantarse aquí en el Bernabéu y ante un rival que juega holgadamente, sin demasiadas presiones tampoco, nos supone un desgaste muy grande. Nosotros hemos competido como hemos competido los 5 partidos anteriores, hemos vuelto a quedarnos cerca del resultado, hacía cuatro jornadas que no perdíamos, hemos vuelto a perder hoy en un escenario muy complicado. Nosotros vamos a ir con esta fuerza y con esta determinación hasta el final. Vamos a buscar los goles, vamos a buscar mejorar el equipo siempre.
Pues mañana lo tiene que hacer todo junto. Todo lo que son intenciones lo tiene que cumplir en el terreno de juego a partir de las 2 de la tarde en Mendizorroza. Dame un segundo, Robert, y hablamos de baloncesto.
Hasta ahora.
Antes, hablamos de un Athletic que va a jugar mañana a las 9 en el Metropolitano. El equipo va a entrenar esta tarde. La duda está en Aymeric Laporte. Ayer no estuvo con el resto de los compañeros. Sí lo hizo Yuri Berchiche. Veremos a ver si tiene algún chance de entrar en la primera convocatoria Beñat Prados, aunque parece complicado porque le ha costado mucho llegar a esta recuperación. Volverá a tener que hacer convocatoria, salvo que viajen todos, que ya les digo que no es así. Recordamos palabras de Ernesto Valverde superando el miedo de la situación.
En el fútbol y en cuando tienes tensión, cuando hay partidos, situaciones en las que tienes que responder, el problema es tener miedo al miedo. Eso es lo que no puede ser. Lo que tienes que hacer es enfrentarte a la situación, porque ahí es donde se ve de qué pasta estamos hechos todos. Entonces, los jugadores, pues bueno, tienen que jugar partidos que significan mucho para la gente, y entonces hay que responder. Pero si le tienes miedo a eso, no. Claro que tienes momentos en los que hay tensión y dices, bueno, uno le llama tensión, otro le llama tal, otro le llama más miedo. Claro que pasas miedo, pero hay que enfrentarlo. Como le tengas miedo al miedo, entonces sí que, vamos, no tienes nada que hacer, estás liquidado.
Pues no sé si tendrán miedo al Metropolitano, pero allí nunca ha ganado el Chingurri Valverde. El Athletic hasta el partido contra Osasuna llevaba 4 meses sin dejar la puerta a cero. Unai Simón reconoce que encajar tanto no es cuestión de mala suerte.
Hemos encajado goles absurdos, goles tontos, golazos, que otras temporadas no nos habían pasado, y llega el día siguiente o ves analizado el partido y dices, mala suerte, pero cuando piensas mala suerte un día, mala suerte otro día, mala suerte otro día, creo que algo es en lo que estaba o yo haciendo mal o estábamos haciendo mal, y bueno, semana tras semana te planteas a ver en qué puedes mejorar, y bueno, intentas entrenar más, mejor, intentas darle también normalidad porque forma parte del fútbol. Y al final acabarán llegando los resultados, sea un partido como el de hoy o ojalá sea también el Metropolitano.
Y comentarista y compañero nuestro en COPE, Ander Cotorro. Este es el Atleti que cree que se van a encontrar mañana.
Inevitablemente el foco un poco lo van a tener en esas semifinales de Champions. O sea, esto no es que ellos salgan diciendo, a ver qué pasa porque nos importa la Champions. No, sino que cuando tú tienes algo tan goloso en el horizonte, pues yo creo que es un poco inevitable que un poquito de esa concentración se te vaya ahí. Aunque también lo puedes plantear de otro modo, que es la antesala de ese partido, sí. Por lo tanto querrán dar un buen nivel que les ayude a jugar bien esa eliminatoria contra el Arsenal, porque tú no pasas de jugar muy mal a jugar muy bien de repente, entonces necesitas ya como dar un poco de buenas señales en el partido justo anterior.
Y luego está el partido del domingo, es el de la Real Sociedad, en Vallecas. Mauri Diáquez, muy buenas.
Hola, don Álvaro.
¿Todo bien?
Sí, prácticamente de vacaciones, sí, porque la Real Sociedad, es decir, los más optimistas apuntan, bueno, que estamos a 7 puntos del quinto, que todavía no se sabe si es Champions para empezar, y es el Betis, y el Betis pues tiene que enfrentarse a la Real, o sea, hay que hacerse, con perdón Álvaro, unas pajas mentales impresionantes para pretender que la Real Sociedad, en el estado de globo pinchado de tensión que ya está en Europa, vaya ahora a meterse a fondo mentalmente para la Champions, ¿no? Para mí la temporada para la Real Sociedad se ha terminado, evidentemente es un temporadón, quedan 6 jornadas de liga. La primera de ellas en Vallecas, el domingo a las 2 de la tarde, contra un equipo que ayer pues alivió mucho su situación al ganar ese partido vital al Español. Y bueno, pues ayer se seguían sucediendo los homenajes, Álvaro, esta vez para uno de los grandes héroes de la final de la Copa, para Unai Marrero, en Azpeitia. Le hizo un recibimiento brutal su localidad natal, volvió a romperse, a llorar el grandullón de Unai Marrero. Y esta mañana, Álvaro, nos hemos amanecido con una noticia de estas de Filfa Barça, ¿no? Es decir, que estas te suenan de temas de Nico Williams, en su día también venía por Zubimendi. Pues bien, ayer se debió reunir Iñaki Ibañez, representante de muchos gordos de la Real, con Deco, y bueno, pues te leo lo que pone el Sport. Fuentes cercanas a la reunión apuntan que fue un encuentro informal, sin carácter decisivo. Reconocen que el nombre John Martín fue el tema principal. Álvaro, el tema es muy claro. John Martín, 50 de cláusula y acaba contrato en el 2031. Que activen la palanca que quieran, porque yo, cuando salen informaciones del Barça con respecto a interés en jugadores, yo de verdad ya me lo tomo a chufla.
Bueno, pues que es una chufla. Lo importante es que se ganó la Copa y ahora ya todo lo que sea será un premio. Así que lo tendrán en Vallecas. Mauri, buen fin de...
Igualmente, Álvaro.
El mejor plan para esta primavera, Asturias. Turismo rural y al mejor precio. Con los bonos del Paraíso Rural, por cada 75 euros consigues 150. Hasta dos bonos por persona y más de 350 alojamientos. Abónate al Paraíso Rural en bonosturismoruralasturias.com. Asturias, paraíso natural.
Hoy juega el Eibar. Lo hace a las 8:30 de la tarde en el Carlos Belmonte, esto es en Albacete. Y si ganan, al menos hoy van a dormir en puestos de playoff de ascenso. ¿Quién se lo iba a decir? Al Eibar de Beñat San José, cuéntanos cómo llega en este partido, Óscar y Mediola.
Caixo, Álvaro, Guardión, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El Eibar arranca la jornada 37 esta tarde-noche a partir de las 8:30 en el Carlos Belmonte de Albacete, con la intención de sumar su décima jornada consecutiva sin perder y de paso asaltar los puestos de playoff en la clasificación. No lo va a tener fácil por varios motivos. El primero, porque el Albacete en casa es un rival muy complicado, y en segundo lugar, porque te diría que por primera vez en toda la temporada tiene problemas reales y serios para completar la convocatoria Beñat San José. A los lesionados de larga duración, tanto Marco Moreno como Toni Villa, hay que sumar en esta oportunidad la baja de Sergio Álvarez por sanción, además de los dos futbolistas que cayeron lesionados el pasado fin de semana, tanto Perun Olaskoain como Jun Guruceta. Y si esto no fuera poco, pues también son dudas hasta el último momento, y te diría que van a tener muy complicada su participación tanto Bernat como el capitán Anaí Charvilla. Por lo tanto, convocatoria condicionada por las bajas, tendrá que inventarse un once inédito Beñat San José en un partido, repito, que puede servirle a Eibar para por fin entrar en puestos de playoff.
Y después, el partido del Sanse será mañana a las 4:15 en Zorrilla frente al Real Valladolid. El equipo de Jon Ansotegui está 6 puntos por encima del descenso. Al básquet. Y en baloncesto, este fin de semana solo tenemos a Baskonia, Robert, porque Bilbao Basket ya ha jugado el partido de esta jornada.
Y lo ganó.
Y lo ganó, es verdad.
En su día. Sí, descansa y prepara mejor lo que va a ser la vuelta, ¿no?, de las finales de la FIBA Cup. Baskonia se le ha hecho la semana larguísima, se le van a hacer las últimas jornadas de liga muy largas. Y el domingo a las 12:30 juega frente al Barça, una fecha además que va a servir también para subir el banner, bueno, la bandera que dice que este año ha sido campeón de la Copa 2026 en Valencia. Así que, bueno, va a ser un poco festivo ese partido para recibir al Barcelona, que juega hoy el último partido del play-in contra Mónaco en Mónaco, para saber quién se va a enfrentar a Olympiacos en el playoff, quién va a pasar como octavo clasificado. Así que va a llegar con bastante, vamos a decir, rodaje, ¿no? Cansado. Va a llegar cansado el partido, y Baskonia en una situación completamente novedosa, que es no estar cansado, no tener que viajar y tener que esperar. Así que ya veremos cómo le sienta al equipo de Galbiate. Omorugyi no quiere fijarse en el Barça, y la idea de aquí a que acabe la liga es preparar los playoffs y hacerlo desde una única óptica, que es la óptica baskonista. Omorugyi.
Mira,
respecto del Barcelona, para mí, creo que nosotros solo nos tenemos que centrar en nosotros mismos. Creo que es lo más importante que hemos hecho, y especialmente después de la Copa, ha sido centrarnos en nosotros y cómo seguir mejorando cada día. Como te decía, la clave para ganar al Barcelona es hacer nuestro juego, jugar a lo nuestro, ser estrictos con nuestro plan de juego, salir y pelear a muerte. Esto es lo más importante. Mientras juguemos aprovechando nuestras fortalezas y hagamos nuestro baloncesto, sabemos que podemos ganar a cualquiera. Y ese es nuestro
problema.
Bueno, este era Morugyi, y nada, esta mañana también la previa del partido, no quería hacerla un sábado, sino hacerla el viernes antes de entrenar. Paolo Galbiati pues ha hablado de varias cosas, de que van recuperando poco a poco a jugadores, aunque todavía, bueno, pues Tadas, que es el siguiente en llegar, pues todavía le queda, pero bueno, va mejor, que son las buenas noticias. Y hablaba del el cambio que supone dejar la Euroliga, no seguir con la máxima competición europea, porque ahora el foco va en otro sitio. Galbiati.
Siempre cuando entrenamos, creo que hemos jugado buenas partidas en el pasado, pero ahora es un momento completamente diferente. Tenemos mucho tiempo, una partida a una partida. Los jugadores necesitan que estar concentrados, que estar en el presente.
Vamos, que se van de la cabeza.
O sea, lo ha dicho que se aburren.
Se aburren.
Vamos, es que ha quedado clarísimo, yo estaba flipando.
Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa cuando un equipo está acostumbrado a jugar 3 días a la semana. Y yo creo que esto también pasa en el fútbol, ¿eh?
Bueno, pues a ver qué pasa el fin de semana, Robert. El pasado te dije disfruta que descansabas y en este te digo agárrate fuerte que vienen curvas.
El lunes te cuento todo, hombre.
Adiós, Robert.
Adiós.
Así que para ti, que espero que mañana vayas con el banderín del Deportivo Alavés allí a animar, porque
entre
van a
los dientes.
Mucho, entre los dientes, no, que no puedes animar, Susana. Joder, piénsalo. Buen fin de...
Una que no, así moviendo. Sí, ala, buen fin de semana. Venga, venga.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
¿Y cómo estamos en la entradita de este fin de semana casi casi festivo en Álava? Nos interesa mucho conocer la previsión del tiempo, así que a ello nos ponemos ya de la mano de Paloma Gil desde Euskalmet. Hola, Paloma, eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, hoy el día está un poquito nublado, los cielos cubiertos, pero la temperatura muy agradable. ¿Vamos a seguir así?
Sí, en cuanto a la temperatura va a seguir siendo suave, pero la inestabilidad de cara a la tarde aumenta, se van a desarrollar esas nubes de evolución y podríamos acabar el día con algún que otro chubasco, incluso acompañado de tormenta.
Bueno, pues vamos ya a meternos de lleno en el fin de semana, el sábado y el domingo. ¿Qué podemos esperar?
Pues vamos a continuar con algo de inestabilidad. El sábado el viento va a ser sobre todo del oeste-noroeste, por lo que va a haber intervalos de nubes. También las temperaturas un poco más bajas que las de hoy, máximas en Vitoria en torno a los 20 grados. Y de cara a la tarde otra vez se desarrollarán esas nubes de evolución, aunque el riesgo de tormentas para el sábado es menor que el de hoy o el domingo. Y el domingo comenzaremos el día con bastante niebla, perdón, y después irá despejando a lo largo de la mañana, así que la temperatura subirá más que el sábado, máximas el domingo en torno a los 23 o 24 grados en Vitoria, pero por la tarde sí que es más probable que se desarrollen esas tormentas.
Gracias y buen fin de semana.
Igualmente, agur.
Seguimos por las carreteras. Ojo a la AP68 a la altura de Arriaga hacia Bilbao. Se ha producido el accidente de un vehículo que está obstaculizando la vía. Ahora mismo acaba de llegar la grúa al lugar, pero hay que retirar el vehículo, limpiarla y suben hacia unos 3 kilómetros aproximados la retención de vehículos. Así que mucha precaución en este punto en la AP68 a Arrigorriaga en sentido Bilbao. Te recuerdo que todo lo que te contamos aquí lo puedes escuchar y recuperar cuando quieras en nuestra web. Nos sigues en cope.es/País Vasco. Comienzan, decía hace ahora mismo que hablábamos del tiempo, las fiestas en Álava. Hoy lo van a hacer con el pregón, en un momentito vamos a hablar con él. Y después del pregón, pues todo el mundo a bailar con el tributo a Bruno Mars. Flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Son los sones inconfundibles de la Retreta de San Prudencio que sonarán el próximo lunes por la noche en la víspera del Día del Patrón de Álava. Pero las fiestas comienzan hoy a las 8 de la tarde en la Plaza de la Provincia con el pregón, con el llamamiento a la fiesta. Y este año el encargado de dar ese pistoletazo de salida es Antonio Altarriba, escritor, ensayista, guionista de cómic y Premio Nacional del Cómic, además de catedrático en la Universidad del País Vasco y, lo más reciente, Caballero de las Artes y las Letras de Francia. Un nombre clave de la cultura contemporánea en Álava, desde luego, y mucho más allá, con una relación muy especial con Vitoria, donde reside desde hace más de 50 años. ¿Qué tal? Escuchas Herrera en Cope, soy Susana Márquez. Pero yo a quien quiero escuchar ahora mismo es Antonio Altarriba. Antonio, ¿qué tal? Eguerdión.
Eguerdión, ¿cómo estás?
Oye, yo muy bien, ¿tú tranquilo?
Sí, sí, pues, ¿no? Pues sí, voy a estar
entre amigos,
con mis vecinos, amigos, compañeros de toda la vida y todo eso, y bueno, sobre todo estoy henchido de gozo, estoy muy contento.
Claro, es que yo lo primero, Sorionak, por supuestísimo. Oye, ¿cuándo te Gracias. Lo dijeron? ¿Cuándo te lo dijeron y qué pensaste, qué sentiste?
Bueno, pues mira, me lo dijeron, yo creo que hace cuestión de un mes y pico, me llamaron de Diputación,
claro.
Me llamó la secretaria Diana del Val y todo esto. Digo, bueno, pues yo pensé que sería pues para alguna cosa, alguna colaboración
¿Algún
cultural.
Algún encargo de algo, ¿no? Sí,
alguna colaboración cultural que de vez en cuando pues hago también, pues o con la Casa de Cultura, sí, o con los de Diputación y todo eso, pero no, me llamó, oye, ¿aceptaría ser pregonero de San Prudencio? Y yo me quedé así, digo, pues sí, claro, ¿no?
Hombre, esas cosas no se pueden rechazar, ¿no?
No, digo yo, no, eso no se puede rechazar. Además, para mí, imagínate, supone también, tú date cuenta de que yo no he nacido aquí, llevo ya 50 años,
sí, bueno,
largos. 50 años. Y es como, bueno, yo hace ya mucho tiempo que Vitoria es mi ciudad y
claro
que me
que
siento
sí.
aquí en mi casa, pero esto es como una especie de confirmación de ello, ¿no? De hecho mencionaré y me acuerdo mucho pues de cuando llegué aquí en el 75, en septiembre del 75, Franco aún había muerto. Recuerdo que ese curso, porque vine como profesor aquí al Colegio Universitario de Álava, y recuerdo que ese curso, pues ya en noviembre tuvimos una semana de vacaciones,
sí,
y a cuenta de la muerte del generalísimo, y ya desde entonces pues he seguido aquí, o sea que muchos recuerdos me han venido a la, porque claro,
vas a contar
estos premios que te hacen pensar un
claro
poco, sí.
Y a la hora de preparar el pregón, claro, es un momento muy especial, es muy abierto, cada pregonero lo interpreta a su manera. El tuyo va a estar pues salpicado de esos recuerdos. ¿Por dónde va a ir?
Sí, van por ahí, ¿eh? Es decir, es un poco pues como en realidad, claro, tú date cuenta que yo llegué aquí siendo tenía 23 años.
Jovencito,
¿no?
Un niño.
Y entonces estaba todavía, pues bueno, todo lo que es mi carrera profesional, tanto en la universidad como escritor o guionista y todo eso, pues todo eso estaba, yo ya tenía algunas preferencias por este tipo,
sí,
de actividades, pero todavía no había
estaba
empezado, ¿no?
Ya,
Claro. Y aquí es donde me hice, donde empecé a escribir los primeros cuentos, donde empecé a colaborar con los primeros grupos de gente que había por aquí con inquietudes, haciendo fanzines, haciendo revistas, haciendo algún guión de cómic ya, etcétera, ¿no? Y así poco a poco hasta conquistar el mundo como ahora. Ya está.
Oye, por lo demás, tú eres fiestero, Antonio. ¿A ti te gusta? ¿Tú participas? ¿Has venido participando de las fiestas de San Prudencio? No.
Este año
te toca todo, ¿eh?
Este año me toca todo, efectivamente, pero no soy especialmente... ya sabes que yo creo que la gente que somos un poco de la escritura, sí, este es un trabajo de estar encerrado.
Hacia adentro más, ¿no?
Sí, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo veo, he visto desfilar a los... Porque vivo al final de la calle Florida, esquina con Angulema, vivo ya en la calle Angulema. Y entonces, pues claro, pues para las fiestas, por ejemplo, de la Blanca, la subida a los toros, que ya va a dejar de existir, por lo que creo, ¿no? Ya, pues la he seguido todos estos años, sí.
Oye, ya sabes que las fiestas de San Prudencio tienen algo muy particular, mezclan tradición, gastronomía, música, sí, romería... Te pongo en una tesitura, ¿caracoles o perrechicos? A ver.
Perrechicos.
Este año están carísimos, ¿eh?
Están carísimos, ya lo sé, pero bueno, es que es algo exquisito. Gustan también los caracoles, ¿eh? Y recuerdo bien que mi madre los preparaba estupendos, con jamoncito, con una salsa que le hacía y todo eso, y estaban muy buenos. Pero es que, chica, donde esté el perrechico, sí, la verdad...
Sí. Yo lo comparto contigo también, sí.
Eso ya son palabras mayores, sí.
Oye, este año, sabes que el pregón abre unos días con mucha actividad cultural, musical, ha crecido en actos toda la fiesta de San Prudencio. ¿Qué te parece esa evolución de las fiestas?
Me parece bien, porque he visto que hay efectivamente muchas actividades, hay muchos actos, tiene prolongaciones culturales que a mí me interesan mucho, claro, también, ¿no? Entonces, pues estupendo, me parece que... Mira, una de las cosas que digo en el pregón, sí, es que esto de las fiestas... Yo creo que Vitoria es una ciudad... bastante tranquila, bastante acogedora. Yo he crecido muy bien al amor de esta ciudad. Siempre me he sentido a gusto, ¿no? Entonces, el que la fiesta... Yo creo que contribuía a crear ese ambiente un poco de solidaridad entre los ciudadanos, nos hace trenzar lazos y todo eso, y por eso yo creo que sí, que es importante que este tipo de festejos pues se cuiden, se diversifiquen para los distintos gustos de la gente, ¿no? Entonces, en ese aspecto me parece muy bien, sí.
Oye, vamos a terminar con algo fácil, ¿eh? Cuando estés ahí arriba, en la Plaza de la Provincia, esta tarde, mirando a la gente, ¿de quién te vas a acordar?
Es posible que de mis padres.
¿No? Antonio, te lo agradezco en el alma. Nos vemos a partir de las 8 de la tarde. Nos vemos y te escuchamos.
Venga,
un beso.
Vale.
Pues el anticipo de la fiesta, de las fiestas, mejor dicho, de Álava, porque son fiestas de San Prudencio, pero también fiestas de Nuestra Señora de Estíbaliz, que va a llegar esta tarde con ese llamamiento, con esa lectura del pregón a partir de las 8, desde el balcón de Diputación en la Plaza de la Provincia, en un acto que seguro va a ser multitudinario y después del cual Pues ahí es prevista esa actuación, ese baile al que invitó a la Diputación con el tributo a Bruno Mars. Y así vamos a terminar esta hora. Llegamos a la una del mediodía o una de la tarde. Nos cuentan las noticias y la actualidad desde Mediodía Cope.